Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 2 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, en el control técnico del espacio, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a tener, pues, varios invitados, como todos los días en el espacio, información actualizada sobre la situación de Yordanis Labrada, condenado a 10 meses de prisión el pasado jueves en el Tribunal de la Maya, en Alto Songo, Santiago de Cuba. Hablaremos con su esposa. Ya se sabe que está en la prisión de Aguadores. También actualización sobre la cuestión del COVID-19 en Santi Espíritus y Pinar del Río. Y hablaremos también sobre el tema de las elecciones, la situación económica del país, con dos economistas cubanos. Luego, pues, tendremos a Esteban Hernández, que fue detenido el pasado miércoles en la capital cubana, el coordinador en la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, y vamos a finalizar hoy con un invitado especial. Se trata del abogado y periodista recientemente excarcelado, Roberto Jesús Quiñones Haces. En el panorama informativo nacional a esta hora se reportan 35 nuevos casos, 30 son de Pinar del Río, en el reporte emitido este lunes por el Ministerio de Salud Pública. También se reporta un caso en la provincia de Artemisa y 4 en la provincia de Santi Espíritus. Prisoner Defender, Cuba suma otros 3 presos políticos a la extensa lista de activistas en prisión. Sacerdote camagüeyano Alberto Reyes Espías, párroco en el municipio de Esmeralda, en Camagüey, arremetió contra el comunismo y el daño que el actual régimen ha hecho a la nación cubana, y sugiere que la Iglesia Católica sería el único poder capaz de liderar una transición en la isla. Amnistía Internacional reconoce que hay un ambiente cada vez más hostil para los periodistas dentro de Cuba. Y también, pues, como hemos anunciado en titulares, fue detenido el pasado miércoles el coordinador de la coalición de cuentapropistas de Cuba, y tendremos detalles sobre esto con él en nuestro espacio. Vámonos ya a La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Tenemos el contacto ahí con Ariana Ávila, la esposa del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yordanis Labrada, que en un juicio sumarísimo fue condenado a 10 meses de prisión por el impago de 2 multas el pasado jueves. Ya se sabe dónde está, en qué prisión se encuentra Yordanis. Buenas tardes, Ariana. Bueno, ¿dónde está? Ya sabemos que están Aguadores, cuéntanos.
Sí, cuando fui a La Maya el viernes a llevarle algo de aseo y eso, porque del tribunal me habían dicho que lo iban a dejar en La Maya. Entonces allí me notificaron que podía estar en Aguadores. Entonces yo me trasladé hacia la prisión de Aguadores y me dijeron que sí, que se encontraba allí. Pero no pude verlo, ni siquiera le han permitido una llamada telefónica.
Importante lo que está diciendo, Ariana, desde el jueves que lo sacaron esposado del tribunal, tú no sabes dónde está tu esposo ni cuáles son sus condiciones.
En este momento yo temo por su vida, por su integridad física, porque yo era mismo un opositor y aquí sabemos cómo tratan a los opositores en las prisiones. Y entonces, al no saber nada de él, no me llama, no me dejan verlo, no sé en qué condiciones en este momento se encuentra él.
Hay una preocupación que tú también tienes, porque Yordanis te dijo que, de acuerdo a cómo fueran las cosas, existía la posibilidad de que él hiciera un plante. Tú no sabes si está en celda, tú no sabes qué, cuéntanos eso.
No, en estos momentos no sé nada. En los tribunales, al terminar el juicio, él sí se manifestó en contra de los abusos que le hicieron allí. Y entonces temo que, como represalia a esa manifestación, lo hayan llevado para una celda de castigo, porque nadie me ha notificado dónde está ni nada, ni cómo se encuentra ni nada.
Y otra cosa, Ariane, violando las leyes, porque según supuestamente debería haber tenido derecho a una llamada telefónica después de estar en prisión.
Sí, mínimo mínimo me debería haber llamado ya, o me debían de haber dado 30 minutos, que es lo que dan, dicen que es una primera visita cuando está el preso y la familia va a visitarlo por primera vez.
Bien, ¿y
ni
qué
siquiera
piensa?
Eso, me presenté allí y no, me dijeron que no tenía derecho a la visita.
¿Y qué piensas hacer?
Bueno, mañana voy a presentarme nuevamente y me plantearé allí, o veré al jefe de prisión a ver qué solución le da a eso.
¿Cómo no?
Porque hasta que yo no lo vea, temo por su vida y por lo que le pueda pasar a él.
Ahora, como te habían dicho el propio jueves en el tribunal, que mientras que duraran los 3 días de apelación, que ya se vencieron, porque el viernes hizo un día, el sábado ya pasaron las 72 horas, ellos te dijeron que le iban a tener 3 días, recuerdo que me dijiste eso, en la unidad de la PNR,
sí,
de la MAE. Ya ahí tú estás, ya estás clara, ahí no está.
No, ahí no está, porque yo fui el viernes, es decir, al otro día del juicio, y me dijeron que no, que desde el mismo día del juicio lo debían de haber trasladado para Aguadores, porque ni siquiera me dijeron exactamente que se encontraba allí.
Bueno,
pero yo fui a Aguadores y me dijeron que sí, que estaba ahí.
Cómo no, mañana si vas a ir allá, intentaremos por la tarde llamarte nuevamente para conocer detalles de la situación de Jordani. Era la esposa de Jordani Labrada, Ariane Ávila, con el desconocimiento absoluto sobre la situación de su esposo, que ya cumple desde el pasado jueves un juicio sumarísimo, 10 meses de prisión. Vámonos ya a Pinar del Río. Durante este lunes se reportaron 35 nuevos casos de COVID-19 en Cuba, 30 de ellos en la provincia de Pinar del Río. En los Palacios hay 4 casos y la cifra dice así, según lo dicho hoy por Salud Pública. Los 30 casos son 11 en el municipio de Pinar del Río, 7 en Consolación, 4 en Sandino, 4 en Los Palacios, 1 en San Luis, 1 en La Palma, 1 en Minas de Matagambre y correspondientemente 1 también en el municipio de Guanes. Tenemos el contacto ahí en San Diego de Baños con Esteban Ajeta Abascal. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos los radio oyentes.
Bueno, sigue complicada la situación, sí.
En realidad no, me sorprende que estás bien actualizado. Así mismo es el reporte del día de hoy. Exactamente es así. La situación sigue todavía, se torna pésima, Tomás. Se ha hecho, bueno, por lo menos las autoridades han tomado todas las medidas posibles, pero los casos siguen creciendo. Hay situación con eso. Bueno, aunque Sandino, que llevaba la punta de la provincia, ha bajado, ¿me entiendes? Pero bueno, Pinar del Río, lo que es el casco urbano de la ciudad, se mantiene todavía alto. Se mantiene con 11 casos. Para acá, para Consolación, hay 7. Cuando se dice Consolación, quiero que entienda que es desde el mismo, allá, desde que comienza el pueblo Consolación hasta acá que comienza Los Palacios. Es aquí un lugar que le dicen Loma de Candelaria, Corralito, toda esa zona ahí, que de hecho están las personas que viven en ese lugar, están en sus casas, las tienen ahí en sus casas en cuarentena, les están llevando algunas cosas a ellos y entonces dentro de su casa están con azabuco, todo, con todas las medidas ahí, y le están llevando algunas viandas y algunas cositas así que llegan, yogur y algunas cosas que le llevan ahí, yogur de soya y alguna vianda que le llevan por parte del Estado. Por lo demás tienen ellos ahí que tratar de resolver.
¿Cómo no? El municipio de ustedes, Los Palacios, 4 casos. ¿Ustedes siguen encerrados ahí?
Sí, bueno, por acá, por la parte de Consolación, estamos cerrados porque recuerde que San Diego de los Baños queda pertenece a Los Palacios, pero está ubicado colindando frontera con Consolación. Entonces, por la parte aquí, hasta la Parque Nacional La Guira, está cerrado. Y por acá, por Los Palacios, sí tiene fluencia, pero fluencia de algún carro particular o el ómnibus que transporta a los médicos, al personal de salud. Por lo demás, no hay transportación ni particular ni estatal. Es algún carro que se le autoriza, entonces viaja. Quiere decir que estamos aquí ubicados en el centro y estamos incomunicados igual, porque aquí nada más para incomunicar lo necesario es que quiten el transporte. Ya no tenemos ningún tipo de acceso a ninguno de esos lugares, ni a Consolación ni a Los Palacios.
Gracias, Esteban Ajete, con el reporte diario sobre la situación del COVID. Pinar del Río se convierte ya en el epicentro de la pandemia ahí en el territorio occidental de Cuba. Y vámonos a Santi Espíritus, como siempre, como hacemos todos los días, mientras que se ha mantenido la crisis del COVID. Tenemos el contacto allí con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes.
Un abrazo fraterno para ti, para la audiencia y para todo tu colectivo, Tomás.
Bueno, 4 casos hoy reportó Salud Pública en el territorio espirituano. ¿Cómo ha sido el fin de semana? ¿Cuál es la situación inicio de semana en Santi Espíritus?
si la memoria no me falla, creo que fueron ayer como 16, no sé.
17 en el día de ayer.
Exactamente, 17. Y entonces, bueno, te digo que continúan llevándose personas a estos lugares donde se aíslan por contacto de coronavirus, muchas personas, principalmente en la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu, toda esta parte del casco histórico, inmediaciones del aquí de la zona de Colón, muchas personas se están llevando. Ahora, no sé decirte si todas estas personas son confirmadas, pero sí son muchas personas, tienen guaguas preparadas, y bueno, y toda esta situación de protocolo que utilizan para cuando detectan personas que han tenido contacto con ya confirmados con coronavirus.
Pero me llama la atención que algo está pasando, ojalá no fuese así en Santi Espíritu, porque tú mismo nos habías informado lo que habían dicho ya previamente las autoridades cubanas, que se acababan los centros de aislamiento porque no tienen alimentación. Recuerda que el jueves pasado hablamos sobre las protestas de familiares que están ahí en Santi Espíritu pidiendo alimentación para los niños. Sin embargo, parece ser que algo está ocurriendo en Santi Espíritu porque, mira, tú mismo lo estás reafirmando, han vuelto los centros de aislamiento, siguen llevando personas para ahí, a pesar de que ellos habían dicho que lo iban a cerrar.
Sí, abrieron también un centro por allá por Planta Cantú. Esto es un campismo que hay aquí en los Limpios de Banao, aproximadamente 15, 17 kilómetros, y otros más por la zona esta de la Sierpe, que dice con muy pésimas condiciones. Por lo que te puedo decir que continúan llevándose muchas personas a estos lugares, y bueno, sí, dejaron atrás esto del movimiento de restricción a las personas con cintas, y bueno, pero bueno, algo más que te puedo aportar por acá, que continúan cerradas las tiendas estas en CUC y Moneda Nacional, no han abierto más las tiendas, llevan varios, un mes aproximadamente que están cerradas estas tiendas, y sí se mantiene en USD, pero muy mala lo que sacaron de estas tiendas en USD y en Moneda Nacional. Las placitas tomadas de productos agropecuarios y mercados no tienen nada, para no decirte casi nada. Continúan, ahora se ha disparado los decomisos, principalmente de ajo y cebolla, de la zona de Banao, que es un lugar que se produce mucho. Ayer decomisaron aquí en la zona sur de Santi Espíritu una camioneta que venía con ajo y cebolla, supuestamente no venían con papel. No sabemos para dónde se la llevaron, porque continúa Santi Espíritu con un déficit muy importante de ajo y cebolla. Y bueno, te podría decir también que el viernes llevaron los pocos productos por la libreta. Y bueno, el domingo comenzaron a venderla bajo la presión del pueblo, que no la querían comercializar hasta hoy día 2, lunes día 2. La gente comenzaron las protestas, y el que dirige aquí en Santi Espíritu este renglón mandó a que el lunes se vendiera hasta las 2 de la tarde. No, quiero decirte que no vino el frijol no vino esta vez. Bueno, vino el café, una alegría tremenda, los espirituales llevan aproximadamente 2 meses que no tomaban café, y es la situación que seguimos, la misma situación, siguen escondiendo, ojalá que no sea así, lo que es los datos reales de los enfermos. Por supuesto, están desesperados por abrir, Tomás, están desesperados por abrir la frontera de aquí de la provincia y quedar bien con los que dirigen la nación.
Cómo no, gracias en Santi Espíritu con el periodista independiente Adriano Castañeda. Vámonos a Valencia, España. El contacto, como siempre, con nuestro colaborador allá, el destacado profesor universitario y economista Elías Amor Bravo. Gracias, Elías, buenas tardes.
Encantado de estar aquí en tu programa, como siempre. Un saludo.
Un saludo, Elías. Estamos en la víspera de las elecciones acá en los Estados Unidos mañana, mientras que la situación en el país continúa deteriorándose. Ahora tuvimos la mala noticia, su amigo y colaborador también de este espacio, Enis Berrio, académico, economista cubano, pues nos estaba informando de que el coordinador en la región occidental del país, Esteban Hernández, de la coalición de cuentapropistas, fue detenido por apoyar el reclamo que están haciendo estos emprendedores, que se le den facilidades para echar a andar los negocios privados la semana pasada en Cuba. En todo este contexto económico, profesor, pues la semana pasada hizo titulares que el día 27 del presente mes expira el plazo dado por las autoridades cubanas, perdón, por las autoridades estadounidenses al gobierno cubano para que sustituya a Finximex, el brazo armado, esta financiadora de los militares cubanos, que es la que se encarga de pues manejar los negocios de Western Union en Cuba. Esto ha causado, Elías, preocupación en miles de cubanos ante las penurias económicas, el desastre nacional, como usted ha alertado en múltiples oportunidades en este espacio. La Western Union y las remesas juegan un papel fundamental para la subsistencia del cubano en la actualidad. Aunque, como bien diría alguien que también usted conoce, el destacado académico cubano, pues Dagoberto Valdés en Pinar del Río, dijo en un post la semana pasada que era muy penoso que los cubanos tuvieran que depender de las remesas, producto de la situación económica que ha provocado el castrismo. Elías, ¿a dónde va a dar esta cuestión de Finximex? Porque durante el fin de semana estuvo metiendo miedo al castrismo, diciendo que ellos no tienen manera de sustituir la labor que hace Finximex, porque los propios norteamericanos han dicho, y la administración Trump, que se puede usar la empresa de correos, cuentapropistas privados, qué sé yo, otras alternativas para que no dejen de llegar las remesas a Cuba. ¿Cómo ve usted este fenómeno?
Bueno, yo desde acá lo veo de la siguiente manera. Voy a usar dos refranes del viejo castellano español. Guerra avisada no mata soldados y perro ladrador no suele ser mordedor. Vamos a ver, el segundo refrán se lo voy a aplicar al régimen castrista. Yo creo que el régimen castrista en este momento está ladrando, pero no muerde. Y no muerde por una razón muy sencilla, y los cubanos que me están oyendo dolorosamente lo saben. El régimen castrista necesita tener divisas en Cuba, porque si no, el negocio de las tiendas en moneda libremente convertible se le va a acabar. Y bueno, una cosa es que lleguen las transferencias desde fuera, que puede ser una modalidad a las cuentas, pero la mayor parte de la gente recibe el dinero por las remesas, como tú lo has dicho. Y aunque es verdad que sostiene Dagoberto Valdés, mi buen amigo, que no es bueno que un país viva única y exclusivamente de las remesas, en el caso de Cuba, como yo he escrito en algún artículo en mi blog, el tema de las remesas es humanitario. Y si esas remesas no existieran, muchos cubanos no podrían tener ni pasta de dientes, ni champú, ni artículos necesarios que la libreta de racionamiento, la famosa canasta normada, pues no concede. Entonces, aquí lo que nos encontramos es, por un lado, un régimen que quiere defender, por un lado, a Finximex, que es una empresa de los militares y del ejército, y que Estados Unidos, en todo su derecho, ha dicho que no quiere pasar el negocio de las remesas por esa empresa. Y luego ese mismo régimen, necesita que llegue a Cuba en las remesas, porque si no, el negocio de las tiendas no le va a funcionar, las tiendas en moneda libremente convertible. En este espacio, en este entorno, es donde yo veo que ahí va a tener que haber un acuerdo, y tú has dicho anteriormente algunas de las posibilidades que hay. El correo, los cuentapropistas, algunos profesionales independientes nuevos que creen automáticamente unas nuevas licencias para la tramitación de las remesas. Yo estoy completamente convencido de que esto es mucho ruido y pocas nueces, y que al final se acabará encontrando una solución que posiblemente venga después de mañana, cuando pasen las elecciones en Estados Unidos.
Profesor, en este contexto, continúan siendo desafortunadas, usted ha hecho un reciente trabajo sobre esto, las declaraciones de funcionarios economistas cubanos, entre ellos Alejandro Gil Fernández, muy desafortunada la participación en la clausura de la legislatura de la Asamblea Nacional. Esta gente no sabe de qué están hablando. Mientras tanto, la situación del país cada vez es peor, Elías.
No, esta gente se han puesto a jugar a ser economistas cuando no tienen ni idea de lo que están haciendo, y a mí me duele decirlo porque muchos cubanos me van a oír ahora y van a tener mucho más miedo del que tienen. Es decir, la incertidumbre que hay en Cuba en este momento se puede multiplicar por una cantidad enorme. Básicamente porque el otro día yo leía en Granma que el ministro Murillo confía que ellos van a ser capaces de controlar, por ejemplo, la inflación que va a haber después de la devaluación. Bueno, pues yo ya digo de antemano que no. Y aseguro, y esto yo me caracterizo en tu programa, Tomás, por hacer predicciones que luego después casi siempre se cumplen. Yo lo hago casi con todo el cariño que tú me dedicas en tu programa. Bueno, pues yo voy a anticipar hoy una predicción. La devaluación del peso cubano, cuando finalmente quede como la única moneda referida a las divisas, en concreto al dólar, va a empobrecer notablemente a los cubanos, pero de una manera como nunca antes se ha visto. porque se va a disparar la inflación a unas cifras espectaculares y el gobierno no va a poder controlar topando los precios esa inflación. Con lo cual tendrá por un lado inflación que no va a poder controlar y por otro lado precios topados, con lo que eso significa escasez de mercancías y desaparición de muchos productos de los anaqueles. Eso es lo que en este momento vemos en un horizonte inmediato. Para mí sería lamentable que acordasen que fuera en el mes de diciembre el proceso de ordenamiento monetario. Tengo pánico de que ese proceso de ordenamiento monetario se produzca en diciembre, que es el mes que viene, porque ya ahora en noviembre no lo han hecho. Pero es que es todavía peor si se hace en enero con el cambio de año, y en el mes de febrero, si todavía en febrero estamos pensando en este proceso, todavía va a haber mucha más incertidumbre y temor a los cambios que va a traer consigo. El gobierno cubano se ha metido en un callejón sin salida al solo, en un túnel oscuro en el que no hay luz al fondo, porque la única luz que ellos pueden encender es la de la propiedad privada y los derechos de propiedad de todos los cubanos. Y mientras que eso no lo quieran reconocer, la economía cubana no va a salir del agujero.
Y fíjese, si la cosa está mala, que Granma dice hoy que en Cuba no hay protestas sociales porque todos los que están en contra del gobierno se fueron del país, lo cual es totalmente falso. Pero fíjese, Elías, como está subiendo la temperatura, que la Iglesia Católica, la única institución que yo me atrevo a decir que existe en Cuba independientemente del Estado, que ha mantenido una postura muy parca y cuidadosa en cuanto a pronunciarse políticamente. Bueno, pues hay un sacerdote católico, Alberto Reyes Pías, en Esmeralda, Camagüey, que ha explotado en redes sociales y ha arremetido contra el comunismo y sugiere que la Iglesia Católica pudiera liderar una transición en Cuba. Hay cosas, el ambiente se está caldeando en Cuba, Elías.
El ambiente se está caldeando y lo anticipamos aquí en tu programa hace tiempo. Dijimos que la economía cubana estaba al borde del colapso. Sigue estando porque no mejora y los cubanos que me están oyendo lo saben. Y el camino del colapso es inminente y cuando eso se produzca, si lo hacen coincidir, por ejemplo, con la unificación monetaria, con lo que ellos llaman la tarea ordenamiento, que incluso quieren elevar los salarios, que eso es una barbaridad. Porque si tú devalúas una moneda es para conseguir competitividad y si luego después subes los salarios eliminas la competitividad. Entonces, ¿para qué devalúas la moneda? Es que no saben de economía. El problema es que están tomando decisiones y están diciendo cosas que cuando lo leen los economistas occidentales, los economistas de todos los países del mundo, se parten de risa diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que un país sea dirigido por personas como estas, que no saben lo que es la economía, que no tienen ni idea de lo que están diciendo? Y por eso es por lo que en Cuba hay temor y por eso es por lo que en Cuba anticipamos hace mucho tiempo que puede haber un estallido social en cualquier momento, por mucho que Granma diga lo contrario. Cuando una economía entra en crisis, pero en una crisis profunda y grave, ya la gente no aguanta más. Y lo vimos en el año 1994 con el maleconazo. No es la misma situación. No se puede comparar el periodo especial con la situación de ahora. Pero si las tendencias continúan con las mismas con las mismas cifras que vamos viendo en los últimos meses, yo creo que ese estallido social es muy probable.
Gracias, Elías Amor, en Valencia, España, como siempre. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 2 de noviembre, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con nuestra ronda de entrevistados en la tarde de hoy. Nuestra próxima invitada, pues, vamos a irnos a la capital cubana para conocer detalles con una destacada economista, la visión que ella tiene de todo este proceso en el contexto cubano, mañana las elecciones en los Estados Unidos. Y en la temática del interés a los cubanos hay dos posiciones, pues una, la posición del presidente Trump, de que ha endurecido las sanciones, y otra, la posición del aspirante por el Partido Demócrata, Joe Biden, que dice que retomaría las políticas de su antecesor, el presidente Barack Obama. Esto lo vamos a poner en contexto con nuestra próxima invitada allí en la capital cubana, que se trata de la economista Marta Beatriz Roque Caballo. Más adelante, la situación que ocurrió el pasado miércoles con uno de los líderes de la coalición de cuentapropistas de Cuba, específicamente su coordinador en la región occidental, que fue detenido. Y terminaremos hoy, pues, con el destacado intelectual cubano, economista, y intelectual cubano, académico, también abogado y periodista, Roberto Jesús Quiñones Assi. Vamos a tener sus valoraciones sobre este proceso de las elecciones en el país. Pero ya vámonos a la capital cubana a esta hora de la tarde. Establecemos allí el contacto con la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo, también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Buenas tardes, Marta. Muchas felicidades por el premio otorgado a usted por el Instituto Patmos.
Bueno, buenas tardes. Un saludo para ti, para los oyentes, para los productores del programa. Y bueno, gracias por este recordatorio que, bueno, ya se va haciendo viejo.
¿Cómo no? Bueno, Marta, en medio del escenario nacional, la Iglesia Católica que históricamente pues es bastante, diría yo, precavida y cuidadosa en manifestar opiniones sobre la situación política del país. Bueno, pues un joven sacerdote en el municipio de Esmeralda, en la provincia de Camagüey, Alberto Reyes Pías, párroco de ahí del pueblo de Esmeralda, pues arremetió contra el comunismo y el daño que el actual régimen le ha hecho a la nación cubana, y sugiere algo que yo también comparto, que es que la Iglesia Católica pudiese ser el único poder capaz de liderar una transición en Cuba, porque realmente, a pesar de todas sus dificultades y el hostigamiento por parte del régimen, es la única institución que ha sobrevivido en Cuba a este huracán por 61 años. En medio de esto, que te da un indicio, Marta, de cómo anda la temperatura social en Cuba, con el desabastecimiento, las boberías que se dicen en la mesa redonda, ahora la amenaza del castrismo, que dicen que no tienen cómo sustituir a Finsimex, el brazo financista de los militares, como todos sabemos que el próximo 27 de noviembre es el plazo dado por la administración norteamericana, que tienen que sustituir a Finsimex para que sigan llegando las remesas a Cuba, pero no para los militares. En medio de todo este escenario, mañana martes son las elecciones generales en los Estados Unidos. Hay dos candidatos, el presidente actual que aspira a la reelección con una sólida base, que plantea pues ayudar al pueblo de Cuba, pero fuertes sanciones y tratar de amonestar al castrismo cortándole pues la entrada de oxígeno de dinero. Por otra parte, el aspirante del Partido Demócrata, Joe Biden, pues ha dicho que de ganar en las elecciones revertiría las políticas del presidente Trump y regresaría a la posición de su antecesor, el presidente Barack Obama, que como todos sabemos, pues hizo las negociaciones con Cuba y muchos analistas consideran que dio mucho, demasiado, a cambio de nada. ¿Tu lectura de todo este proceso en el contexto cubano mañana, Marta?
Bueno, déjame decirte en primer lugar que lo que pase mañana en los Estados Unidos no solo va a afectar a Cuba, va a afectar al mundo completo. Eso es algo que tenemos que tener bien claro, porque las afectaciones que podamos tener las vamos a tener directa e indirectamente. Entonces, creo que es importante tener eso en cuenta, porque de ganar el presidente, al actual presidente Trump, sabemos que tendría menos posibilidades de mantenerse en el poder Nicolás Maduro en Venezuela. Y eso no afecta a Cuba directamente, pero sí la afecta indirectamente. Al igual que lo que pudiera suceder con algunos otros países que tienen vínculos con Cuba de forma indirecta. Ahora bien, el caso está en que el binomio Obama-Biden, pues en su momento oportuno tuvo grandes delicadezas con la dictadura cubana. Y te digo grandes delicadezas porque pensando que quizás pudiera haber una apertura, una mejoría en las relaciones, etcétera, lo que hicieron fue empeorarlo todo. Porque entonces la dictadura cubana se sintió más posesionada todavía con el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, y lo que hizo en aquel momento fue caerle más arriba a los opositores e incluso al pueblo. Hay quien dice que durante este gobierno, este binomio Obama-Biden, pues hubo un progreso en lo que se refiere al problema de los trabajadores por cuenta propia. Yo no lo veo así y pienso que el progreso que podían tener estos trabajadores es la liberalización de las fuerzas, la liberalización en todos los sentidos. Y sabes bien que lo que tienen encima es una cantidad de inspectores, de gente corrupta que va a robarles el dinero para no reportarlos y ponerle una multa, etcétera, etcétera. Y además la represión de la dictadura para que no se hagan ricos, porque todo el mundo sabe que el primer objetivo del comunismo es tener a la gente pobre y aplastada para poder dominarla, para poder manejarla, para poder hacer de ella lo que quieren. Eso es un objetivo del comunismo. Y el comunismo no quiere gente rica dentro de sus países. Entonces, todo esto fue una gran mentira, un gran sueño quizás, vamos a no pensar que lo hicieron por mal, un gran sueño quizás de este binomio Obama-Biden, que ahora quiere repetir Biden. Y pienso que sería desastroso para el pueblo cubano en estos momentos en que nos encontramos que saliera electo Biden. Sería tremendamente desastroso porque sacaría a flote y le daría aire a un régimen que está agonizando.
Ahora, en ese sentido, hablando de la situación que tiene el régimen, durante el fin de semana, pues los oficialistas cubanos y funcionarios del propio Finsimex han estado diciendo que el gobierno cubano no tiene capacidad para suplantar la labor que hace Finsimex de manejar las remesas que llegan a través de Western Union dentro de Cuba, ser el representante. Sin embargo, la propia administración norteamericana ha dicho que, bueno, pues que usen los correos, que usen a cuentapropistas, que empoderen otras empresas estatales. ¿A dónde va a terminar esta situación de Finsimex? Porque parece ser que los militares no quieren soltar.
Mira, el problema es muy sencillo. Porque está haciendo presión para que los cubanos americanos que tienen familia aquí en Cuba no voten por Trump. Eso es lo que está haciendo el gobierno, porque si el gobierno quisiera, al igual que ha hecho con otras cosas, con otros renglones y con otras actividades, le quita a Finsimex, le quita a esa Finsimex y se acabó, y le dice, a partir de hoy no está subordinado a Gaesa, está subordinado al Banco Nacional de Cuba, mire qué facilito, y eso lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, no se necesita ninguna preparación, no se necesita nada, porque eso lo han hecho con otras cosas, lo han hecho con ministerios completos. Ministerios completos le han quitado. Bueno, cuando quitaron el Ministerio de la Pesca y se lo subordinaron al Ministerio de la Alimentación, mira, sencillamente se acabó la pesca, ahora todo lo que pertenece a la pesca es de la alimentación. Y entonces no hacen ni siquiera un traslado, nada, nada, nada oficial. Por eso pienso que no lo quieren hacer, no es que no lo pueden hacer, que no lo quieren hacer y que el objetivo por no quererlo hacer es tratar de perjudicar al presidente Trump.
Total, si en definitiva es como tú lo has dicho, Marta, salir de un ministerio para otro es como lo han hecho ellos en múltiples oportunidades, además todos ellos son dueños de todo.
Exacto, ellos son los dueños de todo. Ellos lo único que tienen que decir es Finsimex ya no está subordinado a la ESA. Es lo único que tienen que decir. Incluso le pueden dar una autoridad propia a Finsimex. Ellos pueden hacer lo que quieran para solucionar el problema, pero no lo quieren hacer sencillamente porque necesitan poner a dudar el voto del cubano americano que tiene familia aquí y le manda remesas.
Gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Nos quedamos en el occidente del país y el contacto ahora con Esteban Hernández, coordinador de la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, que tuvo una situación desagradable, fue arrestado por la policía política la pasada semana, específicamente el 27 de octubre, ya fue liberado, hubo un comunicado de C3, pero tenemos ya a Esteban Hernández directamente desde el occidente del país. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo están?
Bueno, bien. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿A qué se debió este interrogatorio por este oficial de la policía política, el capitán Roberto Martínez y el teniente coronel Lubieski Ramos? ¿De qué se trató todo esto? ¿Cómo ocurrió toda esta situación?
A ver, Tomás, ya había un antecedente. Anteriormente había visto notado cierta vigilancia, cierta observación un poco oculta, disfrazada, pero uno se da cuenta, ¿no?, de que está siendo observado. Y la semana pasada se rumoró que iba a haber una movilización de cuentapropistas el sábado 31 y dio lugar a que citaran a un grupo de trabajadores por cuenta propia y a otras personalidades como nosotros que atendemos el trabajo de la coalición nos citaron el 27 para preguntarnos sobre este tema, preguntarnos sobre el boletín que publicamos, donde evidenciamos la labor que hicimos en el periodo este de la COVID, repartiendo la sobuco, llevando alimentos a las personas con necesidad, atendiendo preocupaciones de trabajo por cuenta propia. Entonces, nos citaron para llamarnos la atención, para reflexionar de que estamos violando la ley del país, que la propaganda enemiga, que estamos sirviendo al imperialismo para propiciar descrédito de la situación de Cuba. Estuvimos debatiendo con ellos, realmente que nuestra información era totalmente verídica, que se podía comprobar, que no había nada incierto, que todo lo que decíamos era verdad. Y bueno, eso originó aquella situación. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el día 27, nos tuvieron ahí, nos bajaron, nos volvieron a subir. Al final nos volvieron el carnet y nos alertaron de que teníamos que tener cuidado con lo que estábamos haciendo. Yo, por supuesto, cuando salí de allí, le comuniqué a los amigos, ¿no?, la situación que había tenido, porque algunos se preocuparon. Y inmediatamente se publicó, se dio a conocer la situación. Yo y otros amigos que estuvimos involucrados con este problema. Lo publicamos por varias vías. Eso dio origen a que el régimen se percatara de la publicación. Sabes que ellos tienen cómo informarse, cómo enterarse a veces de cosas, ¿no? Y sorpresivamente esta mañana salía una gestión de documento de la ONAR, de un cliente, y me llama, pues, preséntate. Te dejamos la situación ahí para que te presente a las 10 de la mañana de nuevo en la estación de policía. ¿Y qué pasó ahora? Y entonces ahí en esta última entrevista, pues, me sacaron la ley 75 de la defensa, me dijo, estás violando la ley, te podemos aplicar una multa o un proceso judicial porque estás propagandizando actividades enemigas, estás dañando la imagen del país, estás cometiendo un delito contra la seguridad interna del Estado. Instigando la sedición por la propaganda enemiga, difundiendo cosas que son oficiales. El diario que ustedes están publicando, el boletín, no es oficial, eso están violando la ley. Nada, nos dieron un ultimátum ahí que si seguimos en esta situación, pues nos van a llevar a proceso judicial.
Eso fue esta mañana en la unidad de Quibicán.
Sí, la unidad de la policía de Quibicán.
Ahora, yo pregunto, Esteban, ¿hay preocupación del oficialismo por el deterioro de la situación del contrapropista y la perspectiva de que estas personas reclamen?
A ver, si hay preocupación, evidentemente ellos pensaban que la gente se iba a quedar ahora excusado, pero no es posible. 6 meses, 7 meses sin trabajar, sin ningún ingreso, sin ninguna ayuda. ¿Cómo vive la gente? ¿Y ahora dónde está la materia prima? Sí, autorizan algunos trabajos, pero ¿dónde está la materia prima? La que aparece en dólares. No todos tenemos dólares. Y entonces la situación es muy difícil, sin protección, sin ayuda económica, sin ningún tipo de beneficio, como si tuviera algunos trabajadores estatales que dieron 1%, 60% de salario, que no alcanza para nada, pero bueno, tuvieron algo. Nosotros no tuvimos nada. Gente que lleva sin trabajar, entonces ahora encima le exigen a la gente que pague la seguridad social. ¿Qué seguridad social puede pagar? Si me tienen que pagar a mí por estar en estado de necesidad. Y así, situación realmente muy preocupante, y la gente está indignada, la gente está muy molesta con esta situación, y el régimen no ha dado respuesta. No hay una claridad en cuanto al futuro de la época propia, porque lamentablemente ahora todos los recursos son por dólares, y que no tenemos acceso a dólares, tenemos que comprarlo, ya está en la calle a unos 60, unos 70, así que se duplica el precio de las cosas prácticamente con los precios. Entonces la preocupación está en que los contrapropistas están exigiendo, y están afectados. Es una situación realmente insoluble. Ahora se autorizó la importación, pero ¿importación a qué precio? La importación lleva un trámite engorrosísimo, que no todo el mundo puede hacerla. En fin, son noticias aisladas que dan una esperanza, pero la esperanza no se concreta en nada efectivo, nada preciso.
Cómo no, gracias. Es lo que tenemos, Tomás. Cómo no, nos mantenemos en contacto, seguiremos hablando del tema. Esteban Hernández, de la Coalición de Contrapropistas de Cuba, relatando este arresto la semana pasada y nuevamente hoy en la estación de la policía de Quibicán, ahí en la provincia de La Habana. Vámonos a Guantánamo, Cuba. Un gusto, como siempre, el reencuentro con el intelectual cubano, escritor, poeta, pues también abogado, Roberto Jesús Quiñones Haces, recuperándose aún, recién salido de prisión. Roberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Roberto, vamos a hablar de las elecciones en breve, pero ha ocurrido algo que te toca de cerca, porque tú eres un hombre de Dios muy cercano a la Iglesia Católica en Cuba, y es esperanzador. Ante el deterioro de la situación socioeconómica del país, a pesar de los castristas que se han burlado hoy en el diario Granma diciendo que en Cuba no hay protestas sociales, porque todos los que discrepan del gobierno y son enemigos de la revolución, pues viven en Miami, se fueron del país, lo cual es falso, es injusto y es mentira, porque miles de cubanos como ustedes son críticos del régimen y viven y se mantienen en Cuba. Bueno, pero sin embargo, ante el deterioro y sin salida a la situación económica del país, la Iglesia Católica, y que yo coincido perfectamente, que es la única institución que ha quedado en pie de este tormento que ha sufrido la nacionalidad cubana por 61 años. Bueno, pues hay un joven sacerdote católico, Alberto Reyes Pías, párroco en el municipio de Esmeralda, en la provincia de Camagüey, que ha usado las redes sociales para arremeter contra el comunismo y el daño que el actual régimen le ha provocado a la nación cubana. Y este sacerdote católico, joven, por cierto, ha sugerido que la Iglesia Católica sería el único poder capaz de poder liderar una transición en Cuba. Roberto, ¿cómo ves tú esta situación que está tocando fondo y llegando ya a que los católicos y los líderes católicos cubanos siempre han ayudado al pueblo de Cuba, pero que ya se plantee esta situación a nivel público por un párroco cubano? ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, Tomás, a mí me parece evidentemente, y lo es,
Roberto,
no se puede aguantar. El clamor popular es tal que la Iglesia ha tenido que poder. Yo y leí también lo que escribió su crónica, y es mucha la verdad que dice ahí. Lo que él escribió es el sentir del pueblo cubano, y con lo que dice es de que ciertamente la Iglesia Católica es la única que puede iniciar un proceso o digamos liderar un proceso pacífico de transición aquí en Cuba, en unión por supuesto con los demás hermanos cristianos.
Roberto, ¿cómo ves todo este proceso que va a ocurrir? No directamente tiene que ver con Cuba, pero bueno, hay una política actual hacia Cuba del presidente Trump que ha dicho de enforzar, pues el tratar de cortar el brazo, el flujo de dinero al emporio militar cubano. Esa es la posición del presidente Trump, que aspira a la reelección mañana en este proceso internacional importante acá en los Estados Unidos de elecciones. Por otra parte, el incumbente, el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, ha dicho en la temática que nos interesa a nosotros los cubanos que en cuanto a Cuba, él revertiría la posición de Donald Trump y regresaría a las políticas de Obama, que algunos consideran que se hicieron demasiadas concesiones sin demandar pues cosas concretas al gobierno cubano. En el contexto nacional, Roberto, perdimos la comunicación. Creo que se nos cayó la llamada. Vamos a intentar recuperarla. Vamos a ver si podemos hacerle la pregunta a Quiñones cuando regresemos de esta interrupción que se provocó. Sabíamos que estaba a punto de caerse la llamada, se escuchaba muy mal. Y vamos a intentar restablecer la comunicación con Roberto Jesús Quiñones Haces allí en Guantánamo, Cuba, para conocer su posición sobre cómo él ve en el ámbito nacional cubano este proceso que va a ocurrir mañana acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Son dos posiciones y nos gustaría conocer una respuesta. Ya tenemos restablecido el contacto con Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo. Roberto, ¿estás ahí de regreso?
Sí.
Ahora sí, gracias a Dios. Bueno, antes que vuele el tiempo, mañana elecciones de Estados Unidos. En el contexto nacional cubano hay dos posiciones: el mantenimiento de Trump, de la posición dura de cerrar el emporio militar cubano, y por otra parte, el candidato aspirante por el Partido Demócrata, Joe Biden, ha dicho que de ganar revertiría las políticas de Trump y regresaríamos a la época de Barack Obama. Un cubano que vive en Cuba, Roberto Jesús Quiñones Haces, ¿cómo ve este proceso en cuanto al interés de los cubanos?
Bueno, yo creo que la mayoría de los cubanos está de acuerdo con estas medidas que ha adoptado el presidente Donald Trump, porque los cubanos no nos favorecemos en nada con las medidas que piensa tomar el candidato de Biden. Todos sabemos que el dinero que fluye hacia Cuba no se revierte en beneficio del pueblo, sino que va a parar a las arcas de los militares, que son los que en realidad gobiernan este país. Estaría muy de acuerdo con que vuelva un segundo periodo republicano en los Estados Unidos.
Roberto, ¿cuán necesario es para el futuro de Cuba, que este proceso es una fiesta democrática que va a efectuarse mañana acá en los Estados Unidos. ¿Cuán necesario es para el saneamiento de la nacionalidad cubana que con, por supuesto, los pormenores y con todos los matices de un proceso autóctono democrático cubano, que el pueblo de Cuba tenga algún día el derecho a elegir sus figuras políticas?
Bueno, me parece que sería extraordinariamente bueno, sería maravilloso que nosotros tuviéramos acá un proceso semejante al del proceso norteamericano. Acá los medios oficialistas lo que hacen es criticar todo lo que viene de los Estados Unidos. Hoy mismo en el noticiero del mediodía, el locutor Roilán Arencibia acaba de decir, sin ningún tipo de pudor, que mañana van a ser las elecciones en los Estados Unidos y es un país con una democracia débil, una crisis económica y un país dividido por el odio. Yo me pregunto cómo puede ser una democracia débil la de Estados Unidos donde hay una institucionalidad tan fuerte. Y cómo puede hablar este hombre de crisis económica cuando en el último trimestre la economía ha crecido a un 33%. Es decir, que tienen totalmente desinformados a los cubanos. Por eso te digo que sería muy bueno que Cuba pudiera tener siquiera el 50% de lo que pasa en unas elecciones en los Estados Unidos.
Quiñones, ¿está en un punto de no retorno la situación socioeconómica y política en Cuba?
Tomás, esto está, la situación aquí es muy penosa, es muy difícil. Aquí todo se ha vuelto tan difícil, hasta la alimentación siempre ha sido un problema, pero ahora está doblemente difícil. Aquí no se ve ninguna salida, hay una desesperanza total en el pueblo cubano y los dirigentes le hablan al pueblo como si estuvieran hablando de una sociedad idílica, de un país que no tuviera ningún problema, pidiendo más opciones de confianza después de 60 años de fracasos y de una política que lo que ha hecho es dividir y sembrar el odio, porque ellos se han dividido y sembrado el odio en la sociedad cubana. Entonces el pueblo está cansado, el pueblo ya no cree en ninguno de estos dirigentes que lo único que hacen es prometer y no cumplir absolutamente nada.
Gracias en Guantánamo, Cuba, al destacado intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Ace. Concluimos así nuestro programa en la tarde de este lunes 2 de noviembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento en la tarde de hoy a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción general, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, deseándole lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana martes. 3 de noviembre, día de elecciones en los Estados Unidos, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores, pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4-3% de niños que van a estar graves. Entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.